Muy buenas tardes, los saluda Julián Schwindlerman desde Buenos Aires, aquí en un nuevo encuentro en Radio Universidad, en La Voz de la Paz con Lita y Lalo. Bueno, hoy quería hablar sobre todo el tumulto que se está dando en Israel a propósito de esta propuesta de reforma judicial que hace el gobierno, donde el lunes pasado aprobó una ley que, básicamente plantea que la Corte Suprema de Justicia ya no puede alegar lo que se denomina la vara de la razonabilidad para interferir en decisiones del Poder Ejecutivo o Legislativo, ¿no? Esencialmente este trasfondo, hay que presentarlo, tiene que ver con un atributo que se tomó para sí la Corte Suprema a lo largo de los años, especialmente desde los años 80, pero sobre todo de los 90 en adelante, donde planteaba que podía frustrar, detener decisiones del gobierno si las consideraba irracionales o poco razonables. Esto, yo no soy una mente legal y no soy un experto en temas jurídicos, pero creo que no existe en ningún otro lugar del mundo esta idea de que la Corte Suprema puede interferir en decisiones de gobierno basándose no en leyes, no en jurisprudencia, sino en el criterio de los mismos jueces sobre si algo es razonable o no. Desde el gobierno entonces plantean que esto es un exceso de poder judicial y que interfiere sobre gestión política de un gobierno, que es un atributo propio, y en consecuencia presentó esta ley, como tiene la mayoría de los escaños en el Parlamento, la aprobó con el boicot de la oposición que no participó del voto. Cuando uno analiza específicamente este caso, da la impresión de que el gobierno tiene razón en este asunto de la razonabilidad, porque es cierto que la Corte no es electa popularmente, sino que es el resultado de, en el caso de Israel específicamente, una elección de la que participan los propios jueces de la Corte, participan miembros de la Asociación de Abogados, parlamentarios y especialistas, ¿no? Entre otros. Entonces, desde este lado, el argumento que esgrime el gobierno es, estos son jueces que no son electos popularmente, a diferencia de nosotros, y sin embargo interfieren, se introducen en gestión política que es el resultado de una elección nacional que le dio el mandato al gobierno. Entonces, desde este lado, tienen un argumento a favor. Por otra parte, en el pasado, la manera en que la Corte Suprema aplicó este criterio de razonabilidad fue bastante arbitrario. En una nota que publiqué en Infobae hace unos meses, había dado un ejemplo citando a Michael Mukasey, una mente legal de Estados Unidos, que nos recordaba, por ejemplo, que en 1999, cuando el gobierno de Netanyahu quiso expulsar la oficina de la OLP de Jerusalén, la Corte le dijo que eso no era razonable, porque faltaban unos meses para la elección nacional. Sin embargo, cuando faltaban apenas 5 días para que el gobierno interino, no electo, un gobierno interino de Lapid, de Yair Lapid, el anterior, entregó aguas territoriales soberanas de Israel al Líbano en el marco de un acuerdo que tenía mucha oposición política, la Corte, sin embargo, dijo que estaba bien, que eso era razonable. Y sobre todo cuando existe una ley que plantea que para decisiones de este tipo tiene que haber mayoría absoluta, una supermayoría del Parlamento o una validación popular vía referendo. De manera que acá podemos ver que la Corte no siempre se ha comportado de manera coherente con este asunto y que se ha dejado llevar por su preferencia, digamos, progresista, ¿no? Más de izquierda que tiene la Corte. Ahora, por otro lado, también es cierto que la Corte Suprema de Justicia es el único órgano que balancea el poder en Israel, porque Israel es una democracia parlamentaria unicameral. ¿Esto qué significa? Que el Ejecutivo gobierna cuando logra formar la coalición y eso le da la mayoría de asientos en el Parlamento. Entonces, para que el gobierno funcione, por ejemplo, el actual tiene 64 sobre 120 bancas, significa que el poder legislativo y el Ejecutivo están en sintonía. Tienen las mayorías para gobernar. Entonces, sin la Corte Suprema no hay un contrapeso a las decisiones que el gobierno tome, sean racionales o irracionales, sean razonables o poco razonables. Entonces, el debate va también por este lado. por el planteo de que la Corte Suprema es el único contrapeso real de poder que mantiene el balance democrático en Israel, aun cuando cometa excesos. Entonces acá verdaderamente es una situación complicada, porque tanto el gobierno como la oposición, en lo que concierne específicamente el artículo de la razonabilidad, ambos tienen argumentos válidos. En consecuencia, lo mejor hubiera sido lograr un consenso, no una imposición de ley por simple mayoría, una ley que afecta de manera muy profunda a todo el cuerpo social y político y cívico de Israel, en lugar de manejarlo de esta manera. Pero bueno, el punto es, acá también hay un debate. El gobierno dice que la oposición no tiene intención real de negociar y que viene con ultimátums. La oposición dice que el gobierno no tiene ninguna credibilidad para negociar porque están haciéndole perder el tiempo. Igual quieren avanzar con todo el paquete de la reforma. Que este a su vez es otro punto. No se trata exclusivamente de esta cláusula, que se podría haber debatido de manera más prolija, sino que viene hermanada como parte, ¿no?, de todo un paquete general de medidas que son algunas bastante complicadas, porque en su conjunto degradarían el poder de la Corte Suprema de Justicia de Israel como un contrapeso real al poder político, y esto socavaría la democracia. También es cierto que a lo largo de los años esta Corte, como dije, realmente se excedió en funciones y acumuló un poder desmedido que muy pocas o ninguna otra Corte Suprema en el mundo democrático tiene este tipo de poder. Entonces, así como están dadas las cosas, hay todo un debate muy fiero en Israel acerca de si la reforma está justificada o no. Pero lo que de fondo es más preocupante es el impacto que la reforma está teniendo en el cuerpo social de Israel. Y esto es algo donde aquí sí el gobierno tendría que hacer una pausa y meditar muy seriamente, aun si está convencido de las virtudes de su planteo, de que si vale la pena el costo que Israel está pagando por esta reforma. Aun cuando el gobierno tenga los votos para llevarla adelante, a la luz de verdaderamente la fragmentación social, el debilitamiento en el ejército, en las tropas, en sus filas, la desmoralización colectiva que hay hoy en Israel, cómo está afectando las calificaciones crediticias y financieras de Israel, cómo está poniendo dudas sobre la integridad democrática del país, sobre su capacidad de seguir siendo una startup nation, teniendo en cuenta también cómo los enemigos de Israel están percibiendo este momento doméstico, que lo ven como de debilidad, y teniendo en cuenta incluso cómo las relaciones con otros países del mundo árabe y de Estados Unidos y demás, y con la judería diaspórica, también están siendo tensionadas. A la luz de todo esto, lo más sensato luciría que el gobierno haga una pausa y negocie de buena fe con la oposición, y que la oposición también negocie de buena fe con el gobierno, desapasionando un poco los incendios anímicos que esto genera. Pero bueno, es poco probable que esto ocurra. En el corto plazo se ve una polarización muy, muy fuerte, y es un momento verdaderamente triste e inquietante, sobre todo cuando uno considera también la historia judía en perspectiva milenaria y ve que los colapsos de los reinados bíblicos y las destrucciones de los templos judíos ocurrieron precisamente en coyunturas de mucho tumulto social, de mucha división política, de mucha confrontación entre hermanos. Así es que bueno, veremos esta semana qué nuevas novedades y nuevos desarrollos trae. Por lo pronto uno deja aquí este análisis con la esperanza de una pacificación pronta en el pequeño pero vibrante Estado judío. Bueno, me despido entonces, hasta dentro de 7 días. Los saluda con un cordial saludo Julián Schwindlerman desde Buenos Aires.